Buen día para todos. Es un gozo para mí continuar hoy día del Señor con el estudio de su palabra y continuaremos con el libro de Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a estudiar los versículos 9 al 20 del capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20 y pidámosle a nuestro Dios que disponga nuestros corazones, nuestras mentes, para que sigamos en este ejercicio de examinar su inspiración. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en donde nos encontramos en nuestras casas, junto con nuestras familias, requerimos de la asistencia de tu Espíritu Santo para que este glorioso texto impacte profundamente nuestros corazones, nos colme de entendimiento, pero también de gozo por ver cómo nuestro Señor Jesucristo es Rey y Juez sobre todo lo que existe. Padre, gracias por este tiempo. Este día es tu día, un día para reflexionar en tus escritos, un día para hablar contigo, un día para que juntos, en la comunión de nuestros hogares, puedas, oh Dios, instruirnos. Tú sabes cuánto anhelamos que nos reúnas pronto como iglesia, y mientras esperamos ese tiempo, te pedimos que nos des lucidez espiritual para entender tu palabra, para desearla y para ponerla por obra. Te pedimos de tu bendición, Señor, y guíanos en este estudio, en los méritos de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Amén. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 20. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. El Señor bendiga su santa palabra. El Dios de la Biblia ha decidido revelarse en un libro. La palabra de Dios ha sido escrita porque a Él le interesa mucho que nosotros como seres humanos le conozcamos. Siglos atrás, el Señor quiso que en un libro se consignara su voluntad para el pueblo de Israel. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te prometió. Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de la ley. Este es el mandato de nuestro Dios a Moisés y que vemos en Deuteronomio capítulo 27, versículos 3 y versículo 8. Si nos adelantamos en el tiempo, en la época de los reyes de Israel, todos los acontecimientos que se desarrollaban en estas monarquías tenían registro escritural y Dios de nuevo está mostrando su interés en que como humanidad conozcamos su intervención divina en cada suceso. Un ejemplo de ello lo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 8, cuando dice el texto de la palabra de Dios, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hay muchos eventos que hizo Josías que no fueron recopilados en lo que hoy tenemos como la Biblia, pero lo que ha sido revelado ha sido escrito para un propósito significativo y es el de seguir mostrando al Dios que domina la historia y los reinos de este mundo. Cuando Ciro, rey de Persia, fue usado por el Señor para el retorno de Israel de la cautividad, dice Esdras, capítulo 1, versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo. Ahora, si hacemos un salto al Nuevo Testamento, vemos que los escritos apostólicos también están revelando la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Esto está allí en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Ahora, la mayoría de los escritores de la Biblia tenían amanuenses o escribas, como secretarios que les ayudaban escribiendo. Como fuere, el testimonio escritural es sumamente importante y los escritos vienen con toda la autoridad de su autor. Pablo experimentó el rechazo de su autoridad apostólica a la luz de las cartas que escribía. Él dice en 2 Corintios, pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que deseo asustaros con mis cartas, porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante, y la manera de hablar menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también en hechos, estando presentes. Esto lo dice el capítulo 10, versículos 8 al 11. Pero hermanos, nosotros no podemos tener la actitud de aquellos que rechazaban la autoridad de Pablo. El último libro de la Biblia no puede ser rechazado como si fuera escrito por cualquier hombre. De hecho, nada de las Escrituras puede ser rechazado porque ha sido dado por Dios mismo, pero este texto de Apocalipsis nos muestra que quien revela su contenido tiene toda la autoridad sobre los cielos y la tierra. Estamos ante el Santo Evangelio según el Hijo del Hombre. Por lo tanto, es apremiante, sumamente importante, trascendental, que pongamos toda la atención a lo que está escrito aquí en Apocalipsis. Y no podemos desconsiderar su contenido por dos razones. La primera razón es porque este libro fue dado por el juez y rey sobre todo. Este libro ha sido dado por el rey y juez sobre todo. Pero también este libro ha sido dado con un carácter urgente, con un carácter de urgencia. En primer lugar, por el texto podemos ver que no podemos menospreciar este escrito, porque ha sido dado con toda autoridad por el rey y juez de todo. En griego, cada uno de los cuatro evangelios que encontramos al principio del Nuevo Testamento lleva como título según el autor que lo escribió. En griego encontramos según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Ese es el título del libro. El término griego kata significa según, y por eso encontramos en griego kata Mathayon, kata Marcon, kata Lucan y kata Ioannen. Según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Y veo Apocalipsis como kata Jesucristo, según Jesucristo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en ninguno de los evangelios hay una descripción de Jesucristo como la hay en este texto. Quizá la descripción que más se acerca a lo que nos muestra Apocalipsis se dio en la transfiguración. Mateo capítulo 17, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Pero lo que dice el texto de Apocalipsis amplifica por mucho esta descripción. Versículo 12 de Apocalipsis 1. Y me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho, por el cinto, o mejor, con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Juan escucha una gran voz, como sonido de trompeta, y gira para ver ¿quién era la voz que hablaba conmigo? Dice. Juan necesitaba ver quién hablaba con tal poder y autoridad, con tal poder por su fuerza de voz y autoridad, porque le pide escribir un libro que registra lo que ve y debe enviarlo a las siete iglesias, como dice el versículo 11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. Y lo que Juan ve es único. Sin duda, el señalamiento que hace de Jesucristo como el Hijo del Hombre nos remonta a Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, cuando dice allí en el Antiguo Testamento: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Eso vio Daniel. Sin embargo, no necesitamos ir al texto de Daniel necesariamente, porque Apocalipsis es el Evangelio según Jesucristo, y él ha querido darse a conocer tal y como es. Cada parte que describe la presencia sublime y excelsa del Hijo del Hombre lo señala como juez y como rey. El verso 13 dice algo muy interesante: y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Si traemos la imagen de un sacerdote en calidad de servicio en la antigüedad, el cinto estaba rodeando su cintura, pero cuando el sacerdote estaba en su calidad de juez, el cinto estaba ubicado en su pecho. Y entonces muestra que este sacerdote estaba en su calidad de juez. Ahora, su traje alcanza sus pies, dice el texto. Así que reafirma ese carácter real y judicial supremo. Más adelante, el versículo 16 dice que en su mano derecha tenía siete estrellas. Y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. El versículo 16 describe lo que había en la diestra de aquel que se estaba mostrando a Juan, de aquel que hablaba. Y luego el versículo 20, el mismo Jesucristo, el mismo Hijo de Hombre, explica de qué se trata. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. No necesitamos entrar en detalle de quiénes son los ángeles por ahora, pero el texto sí está mostrando dominio. El Hijo del Hombre tiene potestad sobre lo que estaba en su mano derecha. Y ante esta descripción, ante esta manifestación? ¿Cuál es la reacción de alguien que ve a aquel que tiene toda autoridad y poder judicial sobre las naciones y sobre la iglesia? Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Este evangelio no es dado por cualquiera. Juan fue usado como el escriba del rey y juez de la tierra. Juan es el amanuense que describe al autor de este libro. Pero la reacción de Juan llevó al rey y juez a ampliar su descripción real y judicial, porque Juan ve al rey y juez, cae como muerto ante sus pies, pero el rey y juez pone su mano derecha en Juan y le dice: no temas, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La voz que escucha Juan proviene del Hijo del Hombre, aquel que es descrito con vestiduras y superioridad real y judicial. Juan está escuchando a aquel cuya majestad es incomparable y su eternidad inigualable. Juan oye al Señor de la vida y de la muerte y del Hades. Se escucha la voz del que tiene potestad para dar vida y para quitarla. Y tiene en sus manos las llaves que le dan el derecho exclusivo sobre la muerte y sobre el Hades. Así que también tiene en sus manos el destino de la iglesia. Familia, allí en sus hogares, ustedes también, niños, es apremiante, es sumamente importante, es trascendental que pongamos toda la atención a lo que está escrito en Apocalipsis, porque ha sido dado por el mismo juez y rey de todo. Y si tú no ves significativo este escrito, y en este momento me estoy dirigiendo en singular, si tú no ves la trascendencia de este escrito, que es el Evangelio según Jesucristo, entonces hazte esta pregunta: ¿por qué alguien como el Hijo de Dios se molestaría en darse a conocer tal y como muestra el texto? ¿Por qué existe una profunda intencionalidad en Jesucristo en mostrarse con tanto detalle? ¿Cuál es el interés de revelar tantos pormenores de su persona? Juan, el apóstol, tiene su evangelio, Kata Ioannem, según Juan. Allí Jesucristo es perfectamente descrito como Dios hecho hombre, dando su vida por nuestros pecados y resucitando para que para que viniera a escribir Cata Jesucristo, según Jesucristo. Ahora quien fue siervo es ahora rey y juez del universo. Apocalipsis como libro viene con el sello mismo de autoridad del rey y juez, y por lo tanto necesitamos poner mucha atención a lo que dice. Y de hecho lo vimos en el sermón anterior. Ahora, no solo debemos ver apremiante, sumamente importante, trascendental este libro por quien nos lo da, o mejor nos es dado, sino que también debemos atender a este libro y poner mucha atención porque fue dado con un carácter de urgencia. Así como tiene el sello de autoridad suprema del rey y juez, ha sido dado con un carácter de urgencia. Los cristianos fieles como Juan terminaban en Patmos, pues el cristianismo era perseguido en su entonces. El versículo 9 dice que yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan no estaba en la cárcel más sino por el testimonio de Jesucristo. Ahora, si nos adelantamos al versículo 10, estamos leyendo un texto muy difícil. Un texto que tiene un desafío interpretativo. Estaba yo en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. No sabemos muy bien cómo fue que Juan recibió todo el material revelado que vemos en Apocalipsis, pero algo debe llamarnos la atención, y mucha atención a esto, y es que la expresión día del Señor siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hace referencia al día en el que el Señor vendrá a juzgar y restaurar este mundo. Y ante esa frecuencia, es bastante probable que Juan, de algún modo, fue trasladado al momento en el que el Hijo del Hombre vendría a juzgar y a restaurar todas las cosas. Ahora, ¿por qué quise ampliar un poco la explicación de esto? Porque en la Biblia, el día del juicio final y el establecimiento de unos cielos nuevos y una tierra nueva es una idea muy importante y de constante repetición, y la mejor forma en que lo expresa las Sagradas Escrituras es como el día del Señor. Pero también hay algo importante aquí, y es que el rey y juez de la existencia y del universo insiste en que Juan escriba. Lo que Juan está viendo debe ser escrito. Versículo 11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y más adelante, en el versículo 19, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Juan recibe un primer llamado para escribir lo que ve y enviarlo a las siete iglesias que nombra. Quizá el asombro de la voz que escucha Juan lo obliga a ver quién es, y al girar y ver, cae como muerto. Pero el mismo rey y juez lo anima y vuelve y le hace un segundo llamado a Juan a escribir lo que ha visto, lo que es y lo que ha de suceder. Es tal el impacto de la persona de Jesucristo sobre Juan que en el acto queda inmóvil, postrado ante la gloria que tiene enfrente. Pero con autoridad, el rey y juez le dice a Juan: no temas, escribe, no temas, escribe. Juan, no te preocupes, vengo con toda la autoridad como juez y señor, pero no te quedes ahí, ven, escribe. Escribe para mí. Tanto el escribe, la expresión escribe del versículo 11 como del versículo 19 son imperativos. Pero el imperativo del versículo 19 tiene todo el sentido porque ya Juan ha visto quién es el que le está pidiendo escribir. Y por eso dice, escribe pues, escribe por tanto. Tú me has visto, así que escribe. Y creo que eso lo podemos ilustrar con un ejemplo muy sencillo. Quizá ahorita quienes estamos en teletrabajo, estamos allí enfrente de nuestra computadora y quizá recibimos una llamada del jefe diciendo, mira, te pido que por favor redactes este documento, escribe estas cosas. Y uno por teléfono, listo jefe, claro que sí, voy a escribir a lo que me pides, pero quizá no lo tomamos muy en serio porque el jefe está detrás del teléfono, pero minutos más tarde te puedes ver sorprendido y nos podemos ver sorprendido en que alguien detrás de nosotros, nosotros frente a la computadora y alguien detrás de nosotros nos dice, oye, Cristian, necesito que escribas esto, necesito que redactes esto, y uno se voltea y ve al juez, al jefe detrás. Creo que la reacción sería muy distinta a cómo reaccionaríamos cuando el jefe nos llama por teléfono, porque el jefe está detrás. Sin embargo, el jefe nos dice, tranquilo, aquí estoy acompañándote, pero necesito que escribas esto. Creo que lo tomaríamos con mucho más seriedad. Creo que al ver a nuestro jefe, nos impulsaría con mucha más fuerza a escribir lo que nos pide. La descripción de la persona de Jesucristo confirma el proceso de escritura. Juan ha visto al Señor gloriosamente. Por lo tanto, le pide que escriba. Pero también la revelación de la persona de Jesucristo y su llamado a Juan a escribir todas estas cosas muestra un carácter de urgencia. Varias veces a lo largo del libro de Apocalipsis se le pide a Juan escribir. Pero este texto señala explícitamente el por qué debe escribir. Porque se lo está pidiendo la máxima autoridad real y judicial. Nuestro Señor Jesucristo. Así que es apremiante, sumamente importante, trascendental, que pongamos toda la atención a lo que está escrito aquí en Apocalipsis, ya que fue dado por el Rey y Juez sobre todo, y también ha sido dado con un carácter de urgencia. Hermanos, hermanas, niños, mi familia. El libro de Apocalipsis no fue dado para asustarnos, como muchos pretenden mostrarlo. Antes bien, este libro fue dado con el ánimo con que el Rey y Juez de todo lo que existe dio para que fuera escrito. Este libro fue dado con el ánimo con que el Rey y Juez de todo lo que existe dio ese ánimo que dio a Juan para que fuera escrito. Si bien toda la Biblia es la palabra de Dios, no la nuestra, si bien cada libro de la Biblia tiene su correspondiente autor humano inspirado por el Espíritu Santo, el libro de Apocalipsis es Dios encarnado tomando a su escriba elegido, llamado Juan, para culminar magistralmente su revelación. Juan toma su pluma en Patmos y comienza a escribir lo que el Rey del Universo desea comunicar. Juan carga su pluma con tinta indeleble, imborrable, y escribe por la máxima autoridad judicial que ha existido, que existe y que existirá. ¿Y cómo llegó este Hijo de Hombre a ser el Rey y Juez Supremo? ¿Cómo llegó? Haciéndose siervo, muriendo en una cruz por todos aquellos que han menospreciado su palabra desde Génesis capítulo 3. Pero ha resucitado con poder para vivir por los siglos de los siglos, ofreciendo esa misma vida a los que se arrepienten de su maldad y crean en Él como el Señor, como el Salvador, como el Juez de sus vidas. El haber menospreciado la palabra de Dios como humanidad ha traído este caos que vemos y que vivimos. Este evangelio, según el Hijo del Hombre, es la última instancia, el último recurso escrito para que por nada ignoremos que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Este Kata Jesucristo, según Jesucristo, es el evangelio que por nada podemos menospreciar, porque aquí vemos al Señor de la Iglesia. Aquí vemos a la autoridad suprema que dirá a los hermanos de Juan y compañeros de Juan, quienes participamos en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, dando testimonio de la palabra del único evangelio de Jesucristo. No teman. Yo soy el Rey Eterno. Yo soy el Juez del Universo. Y esto que le he pedido a su hermano Juan, esto que le he pedido que escriba, es para ustedes. La gloria sea para nuestro Dios. Padre, gracias por esta imagen de tu Hijo. que de alguna manera nos postra ante esa sublime majestad, ante esa gloriosa autoridad, ante ese majestuoso poder. Padre, lo que vio nuestro hermano Juan siglos atrás ha quedado consignado, ha quedado escrito en este glorioso texto para que un día podamos ver lo que él vio, para que nuestros corazones ardan y deseen ver al Rey y Juez, sobre todo. El carácter de urgencia con que ha sido escrito el libro de Apocalipsis es porque, Padre, tú quieres mostrar quién es tu santo y glorioso Hijo. Ya lo enviaste a este mundo como ese Salvador maravilloso, como ese Cordero destinado a morir por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, por nuestro desprecio a tu palabra. Pero Padre, lo que ha sido consignado y escrito es para que tomemos muy en serio que tu Hijo ha sido levantado entre los muertos para reinar y para juzgar por sobre todo lo que existe. Padre, por nada permitas que nuestro asombro por Jesús mengüe, y que si necesitamos avivar ese asombro, veamos en Apocalipsis quién es nuestro Señor. Veamos por Apocalipsis quién es Jesucristo. Veamos por este texto quién es a aquel que has querido glorificar desde antes de la existencia de este mundo. Padre, impacta nuestros corazones con este texto para que no menospreciemos lo que está aquí escrito, para que no veamos Apocalipsis con temor, sino que lo veamos con asombro, lo veamos con humildad, veamos este escrito humillados ante aquel que ha dejado su evangelio escrito. El Rey y Juez de todo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por Apocalipsis, y permítenos seguir deleitándonos en esta serie de exposiciones acerca de este texto, para que nuestra fe sea avivada y podamos ver la esperanza que tenemos por delante. Bendito seas, Padre, por siempre. Por Jesucristo, el Rey y Juez de todo lo que existe. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.